Elvis, nosotros habíamos comentado en la apertura que hay ni más ni menos que un sorteo interesante para este martes, ¿no? Y que tiene que ver con el invitado.
Así es, Edgardo. Como habíamos dicho, estamos sorteando la autobiografía de Bill Gaede, llamada El Crazy Che. Así es como lo llamaron a él mientras estuvo preso en los Estados Unidos. Y hoy está acá con nosotros, directo desde Berlín, Alemania, para contarnos su historia. En exclusiva casi, porque creo que, Bill, no estás en ningún medio hace unos cuantos años, ¿no? Por suerte, porque la última vez que estuviste era porque te detuvieron, ¿no? Dentro de todo.
Sí, correcto. O sea, originalmente ABC, la cadena ABC de Estados Unidos, es la que originalmente puso algo en pantalla. Pero también estuvieron los alemanes, los brasileros, CNN, Fox, estuvieron varias cadenas, ¿no? Y después de eso, bueno, se fue olvidando, ¿no?, el tema, después de que fui a prisión específicamente. Y bueno, y ahora nuevamente empiezan con una historia que quieren poner en el cine, específicamente en forma de documental.
Claro, porque esto que te pasó a vos ocurrió en los 80s y principio de la década del 90, ¿no?
Es correcto.
Bueno, contanos un poco
la historia, ¿no? Que es lo que mucha gente ya quiere escuchar. Algunos dejaron mensajes ahí en Facebook diciendo vamos a escucharlo. ¿Cómo se resume una historia tan particular, de alguna manera?
Bueno, aún con el resumen es bastante compleja, pero sí, se puede resumir. Yo empiezo a entregar información a los cubanos a través de sus embajadas. Es información de circuitos integrados, de cómo manufacturar, cómo procesar, cómo fabricar un circuito integrado. Y esta información llega a Cuba. Los cubanos la comparten con lo que se llama el Pacto de Varsovia. Hoy en día ya no existe, pero en ese tiempo era el mundo comunista, era el mundo de Rusia, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, y esos países específicamente se benefician con esta tecnología. A cambio, los rusos entregan a los cubanos equipos con que procesar circuitos integrados. Entonces, los dos países se beneficiaron de esa manera, ¿no es cierto?
Sí.
Esto dura durante unos 11 años, más o menos, y llega un día donde unos agentes de inteligencia de Cuba, que se habían hecho amigos míos y de mi mujer, nos piden que vayamos a la CIA, que nos entreguemos, y que ellos van a entregar información de otra índole. La información que entregan a ellos es información ya de carácter de agentes secretos en el exterior, encubiertos, ¿no es cierto? Y esa información yo la llevo a la CIA, me entrego a la CIA, les confieso mis actividades.
Ahora, pero, a ver, sí, esto sí. De entregarse a la CIA. Uno, obviamente nosotros por ahí, y seguramente la gente que está escuchando, tiene cierta idea muy cinematográfica, ¿no?, de ese momento, de esa secuencia, de esa instancia de un agente secreto entregándose, ¿no?, a esta organización. ¿Cómo es eso realmente? ¿Es así como lo retrata una película o
bueno,
no?
Bueno, depende de qué película viste.
Claro.
Hay distintas películas. Hay una película, ¿cómo se dice? He came out of the cold o algo así, que vino del frío, ¿no?
Sí.
Que aparece de la nada el tipo. Y es más o menos así mi caso. Yo alquilo un coche en Washington, en la ciudad de Washington, D.C., en la capital. Llamo por teléfono. Primero alquilo un coche, me voy hacia la CIA y me acerco a una ventanilla que tienen ahí. Y les digo que quiero hablar con lo que se llama un case agent, un agente de caso,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Y entonces me dice, bueno, que parqué el coche más adelante, me dicen dónde parquear, salgo del coche, me meto por unas puertas dobles de vidrio y hay un tipo ahí y le digo, sí, que quiero hablar con un agente, un case agent nuevamente. Y había otros tipos ahí parados, ahí al margen. Y me dicen que les dé mi licencia, o sea, que me identifique. Me identifico con ellos y mientras tanto me dicen que yo, para hablar con un agente de esto, dice, si yo no tengo una cita, tengo que ir al teléfono que está allá. Entonces agarré y fui a ese teléfono, levanté, me dieron el número. Yo llamo y da siempre ocupado. a propósito esto fue, o sea, me da ocupado, mientras tanto van, sacan una copia de mi licencia, me la devuelve y el tipo me dice que no puedo estar ahí más por razones de seguridad, y me dice que me tengo que ir.
Claro.
Y me voy. Entonces después lo llamo desde la esquina, me dicen que hay un teléfono ahí en una estación de servicio, empiezo a llamar todo el día, paso 10, 15 horas llamando, sí, todo el día. Y al final, cerca de la tardecita, eso, las 7 al final de la noche, porque me rechazaban, me decían de todo, me decían que no llame más, me decían de todo. Y finalmente una tipa un poco más amable me dice, bueno, sí, que está bien, que ya sabemos de usted y ya nos vamos a poner en contacto. Y yo le digo, ese no es el problema. El problema es que tengo cosas para entregar y no las quiero llevar de vuelta a Texas, donde yo vivía. Y entonces ella me dice, oh, ¿tienes cosas para entregar? Digo, sí, tengo información para entregar. Entonces dice, bueno, entonces me hace una cita para las 10 de la noche y nuevamente voy con mi coche para allá. Me hacen pasar por las mismas dos puertas. Tal vez había dos tipos de bien altos, dos ursos que estaban al lado. Y estaba la mujer esta, se notaba que era pequeña, del otro lado del mostrador. Y bueno, ella me escucha mi historia, todo lo que yo hice. Yo me confieso ante ella.
Sí.
Le digo que tengo una cita en creo que eran Piedras Negras o en ya no me acuerdo, nosotros teníamos cita con los cubanos siempre cerca de la frontera mexicana. Y entonces ellos toman nota de eso, les doy un papelito, nosotros teníamos un papelito cuadrado hecho de arroz, me lo tenía que comer si había un peligro o una cosa por el estilo, y en ese papelito tenían todo anotado, las citas, alternas si fallaba algo, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Y era un papelito muy chiquito, como una letra muy chiquitita, y uno se lo tenía que comer si había un problema.
Claro,
nunca
claro.
Lo tuve que comer, pero
por suerte, ¿no?
Ese era el tema. Y yo me voy de allá, de la CIA, ese día, no me dicen nada, no me hacen nada, me voy de vuelta a Texas, y a los 45 días me aparece el FBI en la casa.
¿Y cómo fue eso?
Y bueno, me llaman realmente al trabajo. Ellos me llaman al trabajo. Yo había dejado mis teléfonos. Me llaman al trabajo y me dicen, sí, lo estoy llamando por el tema de su visita a la CIA hace 45 días atrás. Queremos hacer una cita con usted. Y bueno, digo, okay. Y era un lunes esto y la hicimos para el miércoles. Entonces ese miércoles, fin de septiembre, es que aparecen dos agentes del FBI en mi casa, donde nuevamente les cuento la historia, qué es lo que había pasado y qué es lo que proponían los agentes cubanos.
Okay, ahí empezó tu trabajo como doble agente, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué año era?
Esto es el año 1909, septiembre de 1922. Me acuerdo porque tuve que renunciar a mi compañía, ¿no?
Okay, ahora, ya está planteado el tema. Ya la gente que está escuchando sabe el nudo de la cuestión, por decirlo de alguna forma. ¿Qué estaba haciendo un argentino en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Contanos un poco tu historia, porque vos salís del barrio de Lanús.
Correcto.
¿No?
Yo nací en Lanús.
Claro. Asiste ahí, contanos un poco de dónde venís, qué hacías antes acá, cómo llegaste a los Estados Unidos.
Bueno, el tema es así, yo nací en Lanús y a los 6 años de edad mi familia se muda a Estados Unidos. Ahí vivimos durante 6 años, del 59 al 65, uh-huh. Y después nos volvimos todos a la Argentina. Y nos radicamos en el norte, en la zona de Villa Ballester. Uh-huh. Y bueno, yo después del colegio empecé a trabajar en Entel, soy un operador de internacional, de comunicaciones internacionales. Ahí trabajé durante 8 años, uh-huh. Y después de eso con mi mujer decidimos irnos a Estados Unidos. Uh-huh. Nos vamos de turista y nos quedamos 30 años. Eso fue lo que ocurrió. Y
¿qué año fue?
Cuando nos fuimos, sí. En el 77, fue en la época de Videla.
Claro.
Y bueno, yo durante ese tiempo, el tiempo que estaba acá en la Argentina, yo era parte del sindicato de FOETRA. Uh-huh. Y bueno, andaba muy metido en política, andaba metido en mucho en la izquierda, ¿no es uh-huh. cierto?
¿Eras militante de qué partido?
Bueno,
o simpatizante.
Yo ya era un doble agente desde esa época. Uh-huh. Yo pertenecía a la juventud peronista oficialmente. Uh-huh. Extraoficialmente yo era del ERP.
Claro.
Entonces esa era la línea que yo seguía y teníamos un grupo que planificaba operaciones de urbanas, mm. ¿no es cierto? Y bueno, después de que matan a Santucho, que fue mediados del 76, es como que se cayó el movimiento izquierdista en mi mente. Y bueno, no vimos más razón de quedarnos acá. Y yo le digo a mi mujer, le digo, vayamos a Estados Unidos, nos quedamos un par de años, hacemos un poco de plata, venimos, compramos una casa, ese ese tipo de cosas. Y bueno, nunca ocurrió. Un carajo salen las cosas como uno las planifica.
Ahora, en ir, instalarse allá y ya con todo el conocimiento, ¿no? O el bagaje que vos llevaste a Estados Unidos por toda tu experiencia en esa etapa de la Argentina, ¿cómo se hace para saltar de ahí, ¿no? A trabajar de esto, de agente, espía, doble agente.
Claro, claro.
Digo, ¿cómo es llegar justamente a esa instancia?
Claro, porque bueno, aparte fue algo muy muy loco, ¿no? Fue casi como terminar siendo un doble agente, ¿no?
Sí.
Y contanos también, ¿qué fuiste a hacer allá?
Bueno, el tema, yo fui allá simplemente a trabajar, ¿no es cierto? Y trabajaba a la par junto con los mexicanos en los campos, ¿no? Así empezamos.
Trabajo de inmigrantes, de alguna manera. Inmigrantes,
exactamente, porque el problema era la documentación. Tuvimos que falsificar mucha documentación para poder estar en los Estados Unidos.
Claro.
Especialmente el número de tarjeta de seguridad social, que era un problema serio en esa época, conseguirlo. Hoy es 10 peor, ¿no? Pero en ese tiempo ya era bastante difícil, ya había cambiado la mano. Tanto es así que hay una anécdota interesante. Mi esposa no podía conseguir el número de tarjeta de seguridad social, y yo ya lo había conseguido para ese momento a nombre mío. Yo tenía unas tarjetas falsas, pero yo al final conseguí mi propio número. Pero ella no tenía uno. Entonces lo que hicimos es llamar a mi mamá acá en la Argentina y le pedimos el de ella. Entonces yo terminé en un caso de incesto, donde termino casado con mi vieja. Porque Nila durante muchos años usó la tarjeta de seguridad social de mi mamá. Y allá no había ese problema en ese tiempo de cuánta edad tenía ni nada. Con eso lo podía trabajar sin problema.
Claro.
La cuestión es que nos mudamos hacia California. Y ahí en California entramos a trabajar a base, ¿no? O sea, empezamos como operadores en AMD. Nos toman a los dos días de haber llegado. Llegamos un jueves, el sábado ya estaba, yo ya estaba trabajando y ya empezó dos semanas más tarde. Y los dos trabajamos en la empresa durante 14 años. Y durante ese tiempo yo estudié ingeniería y al mismo tiempo trabajaba, y eventualmente me nombran ingeniero, lo que se llama ingeniero de proceso. Soy una persona que sabe procesar los circuitos integrados, ¿no? De pe a pa, ¿no es cierto? Entonces me interesé, me gustaba mucho primero, y un día, fue alrededor del año 81 por ahí, empecé a sacar cosas de la empresa con la idea de que por ahí podría beneficiar al mundo socialista. Yo no había perdido mis ideales. Y fui juntando material por dos años, del 81 al 83 más o menos, estuve juntando material y dije, ¿qué hago con todo esto? Y un día se me ocurrió, digo, voy a ir a la embajada cubana y me voy a presentar ante ellos, le voy a decir que les quiero cooperar, y eso es exactamente lo que hice. En un viaje que hicimos a la Argentina, que fue en diciembre del 83, yo me llevo todo este material, y algún material, no todo el material, pero un ejemplar, un buen ejemplar, se lo presento ante un cónsul de nombre Álvarez, René Álvarez, y él me escucha y claro, está sorprendido, me ve rubio así, ojos celestes, y dice, bueno, debe ser un chanqui que viene a invertir a Cuba, y resulta que yo venía a entregarle información, y él se sorprende tanto que no hace nada. Y no es hasta un año y medio más tarde, hasta el año 85, que al final voy por segunda vez, esta vez a la sección de intereses cubana, que estaba en Washington D.C., en la embajada checoslovaca. Ahí estaba la sección de intereses de Cuba. Yo me presento ante otro Álvarez, Felipe Álvarez, que trata el asunto de forma totalmente distinta. Y él dice, oh sí, tenés información, le traje una caja llena de información en mi coche, se las di, 6 meses pasaron y vino alguien a mi casa. Y esa persona me dice, mira, tenemos interés, queremos encontrarnos con vos en México. Dice, vos viajas a México, guarda tus recibos, vamos a reembolsar, cuando llegues allá vas a conocer al, ¿cómo se llama?, al manejador, no sé cómo le dirán los cubanos, en inglés es el case también, un controller, le dicen controlador, y viaja a México, te vas a encontrar en tal lado, en el cine Cosmos, en la avenida San Cosme, y me voy para allá y efectivamente aparece un cubano, con lo cual vamos a trabajar, mi mujer está involucrada también, por los próximos 2 años.
Claro, y ahí, digamos, se inicia toda la relación de agente para Cuba.
Correcto, pero lo que ocurrió también interesante en ese tiempo es que justo AMD tenía problemas en mantener su imperio en California y lo estaba mudando, lo estaba trasladando a Texas. Y entonces en Texas justo nos trasladan en ese mismo año, que fue el año del 86, esto fue en alrededor de marzo, abril del 86, y justo me trasladan. Entonces yo le propongo a los cubanos, le digo, la verdad que en lugar de viajar a la Ciudad de México en avión, sería mucho más conveniente, por razones de seguridad y el volumen que puedo entregar, el viajar directamente con el coche a través de la frontera de Texas, ¿no?, a México, y encontrarnos en las ciudades limítrofes. Y eso es lo que vamos a hacer por los próximos 8 años. O sea, ahí empezamos a encontrarnos en lugares como Piedras Negras, Ciudad Acuña, Matamoros, ¿no?
Claro. Bueno, digamos que hasta el momento el relato se ajusta a lo que muchos de nosotros imagina producto de esto, ¿no? De la cercanía con la ficción. Hay gente que quiere consultar cosas, pueden dejar mensajes en nuestro perfil de Facebook, en el de Frecuencia Cero, en donde van a participar del sorteo, y también en el de Contragolpe. Pueden comunicarse, si no, a contragolpe@frecuenciacero.com.ar, si no, llamar al 4635-7391. Nos vamos a ir a un pequeño segmento de relajación en donde la gente hace muchas promesas que luego no va a cumplir, y al regreso seguiremos conociendo algo más de la vida de Bill Gaeta.